El protocolo es ese conjunto de normas que se llevan a cabo cuando se realiza un acto importante. En la medida en que el acto es importante y en la medida en que las personas que están allí son relevantes, entonces el protocolo se hace más necesario. Hay una regla fundamental en el protocolo, que es la regla de la derecha, o sea, la regla de la mano derecha, y por medio de la cual se establece que la persona a la que se quiere dar honor o se quiere dar preferencia se pone siempre a la mano derecha de la más alta jerarquía. En ese sentido, cada vez que veamos una ceremonia importante, debemos de ser conscientes de que la posición de las personas que están allí no es una casualidad, ni es algo que ha surgido por el azar o algo parecido, sino que todo está perfectamente estudiado y cada posición y cada gesto indica algo, muestra algo. Y concretamente esta ley de la mano derecha es importantísima y entonces nos muestra, nos habla de quién es la persona a la que se quiere honrar. Es una ley muy antigua o una costumbre muy antigua y de hecho tenemos un caso en la Biblia, un detalle que a lo mejor nos puede haber pasado desapercibido o ni siquiera a lo mejor antes lo habíamos leído, pero está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2 y versículo 19. Primer libro de Reyes 2, 19, dice así: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Así que hace ya 3.000 años tenemos este caso aquí en el cual el rey Salomón recibe a su madre, que le va a hacer una petición, y entonces como gesto de honor y como gesto de preferencia es su madre, entonces la sienta a su mano derecha. Lo que pasa es que en estos asuntos de protocolo hay mucha carga que es simbólica y que no es real ni efectiva. Y también es algo pasajero. Es decir, dura lo que dura la ceremonia o dura lo que dura el acto. De tal manera que una vez terminado el acto, la persona que ha sido honrada, siendo puesta a la mano derecha de la más alta jerarquía, luego pasa a ser uno como los demás, uno cualquiera. Y además, el hecho de haber estado a la mano derecha es simplemente, como digo, algo simbólico. No quiere decir que se le esté otorgando ni se le esté confiriendo algún tipo de poder o algún tipo de dominio o algo parecido. Es simplemente algo figurativo, honorífico, pero no pasa más de allí. La pregunta que podríamos hacernos es si todo esto que estamos diciendo es trasladable a Dios. Es decir, si a Dios o Dios puede tener alguien a su mano derecha, a su diestra, en un sitio preferente, en un sitio de honor. Tal vez la primera contestación a esa pregunta sería decir no, no puede haber nadie a la mano derecha de Dios, porque eso significaría honrar a alguien de manera parecida o igual a como Dios es honrado. Y una y otra vez la Biblia se encarga de recordarnos de que Dios no tiene semejante, de que no hay nadie ni que se le acerque a él. Por ejemplo, el Salmo 89, en el versículo 6, dice lo siguiente: porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Y la respuesta a esta pregunta es nadie. No hay nadie que pueda igualarse, y ya no solamente igualarse, sino que ni siquiera acercarse, ni ser semejante, ni parecido. Es tal su majestad, es tal su grandeza, es tal todos esos atributos que son incomparables, y ni siquiera los más grandes, las criaturas celestiales más grandes que podamos pensar, como puedan ser ángeles o arcángeles o querubines o serafines, pueden parecerse a él. Por lo tanto, aquí en este pasaje se nos muestra claramente de que sería impensable de que alguien pudiera estar a su mano derecha. Y para que no veamos que no es el único pasaje, citamos otro más en este sentido, que está en el libro de Isaías, en el 40, capítulo 40 y versículo 25, donde es Dios mismo el que dice las siguientes palabras: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Y de nuevo la respuesta es a nadie y a nada. Nada ni nadie es comparable a él. Y por lo tanto, nadie es digno, nadie tiene la suficiente categoría, la suficiente altura para poder estar allí en su presencia. Y sin embargo, la misma Biblia que nos está enseñando esto es la que nos enseña que sí, que hay alguien que está a la diestra de Dios. Allí tenemos el Salmo 110 y versículo 1, que es un pasaje importantísimo y fundamental en este sentido. Salmo 110 y versículo 1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que aquí se nos está diciendo claramente, enfáticamente, de que hay alguien que se sienta a la diestra de Dios. Es interesante la expresión que se utiliza en este versículo, que aquí en esta traducción se ha perdido un poco, cuando dice el Señor dijo a mi Señor. Y esa palabra dijo es una palabra bastante corriente, es simplemente algo que se habla, algo que se menciona. Pero la traducción debería de darle una mayor importancia a este dijo, porque es más bien palabra solemne o algo similar, algo parecido, palabra solemne que el Señor, del Señor a mi Señor. Así que estamos ante aquí no una palabra cualquiera, o no una palabra más, sino una palabra de suma importancia a la que se quiere dar un lugar prominente dentro de todas las declaraciones que se están haciendo en la Escritura sobre tantas cosas que son todas ellas verdad, pero aquí para que no quede ninguna duda de que estamos ante algo no dicho de cualquier forma o a la ligera, sino que se trata de algo verdaderamente de peso y de contenido, se está diciendo esto: palabra solemne del Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Así que aquí no se trata de un usurpador que está queriendo ponerse en un puesto que no le corresponde. No se trata de alguien que se abre paso a codazos en medio de una audiencia y entonces está pretendiendo llegar al lugar de prominencia, al lugar donde es todos los le están viendo, sino que se trata de alguien que Dios mismo le está diciendo, siéntate a mi diestra. Si es Dios mismo el que está diciendo esto, significa que esta persona tiene toda la legitimidad para estar en ese lugar. Es decir, que no se está atribuyendo, no se está arrogando algo que en realidad no le pertenece, sino que es algo que le pertenece porque, como digo, es Dios mismo, la más alta autoridad, la más alta jerarquía, la que está disponiendo que esta persona se siente a su mano derecha. Y hay algo también que llama la atención en este pasaje. Es de David, este salmo, como vemos ahí en el encabezamiento, Salmo de David, y lo que David está diciendo aquí no es algo, una deducción o una verdad a la cual él haya llegado por su propia inteligencia humana, sino que es una revelación que Dios le está dando acerca de cuál es su propósito. Y en esa revelación se está diciendo que Dios sienta a su diestra a Dios. El que se sienta a la diestra de Dios es Dios mismo. Porque los términos que David está empleando aquí no dejan lugar a dudas. En primer lugar, está utilizando para referirse a Dios el nombre divino de Jehová, palabra solemne de Jehová, a mi Señor, y ese nombre de Señor, la palabra Adonai, en la lengua en la que el Antiguo Testamento fue escrito, es una palabra, es un nombre reservado exclusivamente para Dios. De tal manera que aquí se está contemplando a Dios, mandando a Dios, estableciendo que Dios se establezca a su mano derecha. Es un pasaje muy importante porque toda la enseñanza en el Antiguo Testamento va en la dirección de la unidad de Dios, de que Dios es uno y solamente uno, de que, al contrario de la creencia de los pueblos de alrededor, de los pueblos paganos que creían en una multiplicidad de divinidades masculinos y femeninos, una generación infinita o interminable de dioses que engendran a dioses y a diosas, etc. La enseñanza de la Biblia es clara y terminante en este sentido, al establecer de que solamente existe un solo Dios. Y sin embargo, la misma Biblia, el mismo Antiguo Testamento, que tan claro es en este sentido, está enseñando de que dentro de esa unidad de Dios hay una pluralidad en Dios, porque el Señor da palabra solemne aquí a mi Señor. ¿Y quién es el Señor de David? Pues es muy clara la respuesta. El Señor de David no puede ser otro más que el mismo Dios. Que este acto por el que Dios está poniendo aquí al Señor de David a su mano derecha no es simplemente un acto protocolario, un acto simbólico o pasajero, se especifica porque dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De tal manera que lo que se está diciendo aquí es que Dios está compartiendo su dominio, su soberanía, con aquel que está poniendo a su mano derecha. Es decir, no se trata simplemente de una posición honorífica o de una posición figurativa que dices: mira qué bien, qué importante es estar aquí a la mano derecha, pero en mi fuero interno sé que no tengo ningún poder, que el poder en realidad lo tiene él y que esto va a durar lo que dure la ceremonia. Y luego se terminó todo el brillo y todo el esplendor del asunto. Pero no. pasaje está diciendo claramente de que la persona que está siendo puesta aquí a la mano derecha está en realidad compartiendo, está participando de la gloria, del poder y del dominio de aquel que le ha puesto en esa posición. Y de hecho, ese poder y ese dominio entonces se va a constatar en que sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Es decir, se va a producir una derrota total y absoluta de los enemigos de esta persona que es puesta a la diestra de Dios. Esa derrota total y absoluta se aprecia en la figura de ser puestos por estrado de sus pies. El estrado es el lugar donde antiguamente, y no sé si todavía habrá ocasiones en las que esto se emplee, una persona entonces, en vez de poner los pies en el suelo, los ponía sobre un apoyo o sobre una especie de pequeño asiento para que fuera más cómodo. Pues bien, en este caso, ese estrado o ese pequeño asiento van a ser los enemigos mismos que, sometidos y humillados, van a ser totalmente abatidos delante de aquel que recibe de esta manera el triunfo y la victoria de parte de Dios mismo. Por tanto, no hay ninguna contradicción en el hecho de que por un lado la Biblia diga que Dios es incomparable y que nadie, ni de lejos, puede parecerse a Él, y por otro lado sea la misma Biblia la que diga que Dios ha establecido que alguien esté en el honor de estar a su mano derecha, porque ese alguien no es cualquiera. Ese alguien es su mismo Hijo, es el mismo Dios, entonces, que está siendo honrado de esa manera. Pero lo que en este pasaje se está diciendo, y se está diciendo mucho, y solamente por el Espíritu Santo alguien podría llegar a vislumbrar y a declarar esta verdad, nadie puede llegar por su propio raciocinio a decir esto, con todo lo que este pasaje nos está diciendo, sin embargo, no nos está diciendo quién concretamente es esta persona, este personaje, que está siendo puesto a la mano derecha de Dios. Y tampoco se nos está diciendo cuál ha sido el proceso o el procedimiento mediante el cual ha llegado hasta esa posición de honor y de gloria. Pero lo que el Antiguo Testamento no nos dice, nos lo dice el Nuevo Testamento. Y si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y versículo 35, está aquí Jesús hablando. Marcos 12, 35 dice así: estando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y lo que Jesús está haciendo aquí es corrigiendo una enseñanza que era verdadera, pero que era parcial. Que los maestros de Israel, los escribas y demás se estaban transmitiendo. Y esa enseñanza consistía en que efectivamente el Mesías, el Cristo, el ungido, era hijo de David, era descendiente de David. Es la realidad, es la verdad que viene de aquella promesa que Dios le hizo a David de que de su descendencia él iba a levantar a alguien que se sentaría sobre su trono, y ese trono sería un reino que no terminaría nunca. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que ese descendiente o hijo, en ese sentido, de David, es mayor que David, es más grande que David. Y para enseñar eso, echa mano precisamente del Salmo al que antes estábamos aludiendo. Y por lo tanto, aquí nos encontramos ya con una verdad añadida de que aquel que está sentado a la diestra de Dios, que es Dios, es también al mismo tiempo el ungido, el Mesías, el Cristo. Pero todavía falta algo más. Ya sabemos, una verdad añadida a lo que el Antiguo Testamento nos había dicho, pero todavía queda en el aire la pregunta: ¿y quién es este ungido? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es esta persona tan relevante que va a ocupar ese lugar? Y es en este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, perdón, 14, Marcos 14 y versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que lo que en el Antiguo Testamento estaba anunciado, lo que Jesús se encarga de aclarar acerca de la enseñanza tradicional, de que el ungido, de que el Mesías era simplemente un descendiente de David, aquí, ante la solemne pregunta que el sumo sacerdote le está haciendo, y estamos aquí ante el tribunal de Israel, el tribunal constituido por los ancianos y por los sacerdotes, ante esta pregunta solemne, en este momento solemne, porque se trata del juicio que va a decidir lo que va a ocurrir con Jesús, Jesús mismo no titubea ni un instante y se aplica a sí mismo ese texto del Salmo 110 y versículo 1 y afirma rotundamente de que efectivamente Él es el ungido, el Mesías, aquel que le corresponde el honor y la gloria de estar a la diestra de Dios. No solamente eso, sino que él además añade aquí otro texto. Lo que pasa es que lo añade de una manera indirecta, pero también clara, y sobre todo para aquellos que están escuchándole en este momento la declaración. Y es el pasaje de Daniel capítulo 7. Y versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El hecho de que Jesús, delante del sumo sacerdote, confiese: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, hace referencia a este pasaje que acabo de leer aquí en Daniel, donde dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y es en ese momento donde se confluyen estos dos pasajes, estos dos textos, entonces en los que se habla de manera inequívoca de la gloria y el honor que le corresponden a este personaje. Y Jesús está afirmando: ese soy yo, yo soy. el ungido. Yo soy el Mesías, el Cristo. La reacción del sumo sacerdote no se hace esperar, y allí la tenemos en el versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. La conclusión a la que este hombre, el sumo sacerdote, el principal representante del pueblo de Israel, llega, es que este hombre que tiene delante de él es un blasfemo. De ninguna manera puede ser aquel del que esos textos del Antiguo Testamento hablan de esa forma tan gloriosa y tan exaltada. Él se está guiando por lo que le dicen sus sentidos, por lo que le dice su vista. Y delante de él lo único que tiene es un hombre normal y corriente que además está siendo acusado bajo el cargo de hacerse pasar por alguien que no es. Y de ahí entonces la condena, que es la de ser digno de muerte. Aquí tenemos cómo las facultades humanas, incluso las facultades humanas de aquellos que pudiéramos pensar que tienen más inteligencia y más capacidad que los demás, son totalmente insuficientes y yerran totalmente en cuanto al conocimiento de quién es Jesús. Dejados a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias facultades, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia no puede más que llegar a deducir que lo que tenemos ahí delante, quien tenemos ahí delante, es alguien normal y corriente, como los demás. Por lo tanto, que no tiene nada que ver con todos esos pasajes que nos hablan de su gloria y de su poder. Y esto significa el fracaso estrepitoso de toda nuestra jactancia, de todas nuestras pretensiones de pensar que nosotros, por nosotros mismos, por nosotros solos, podemos llegar a descubrir y podemos llegar a conocer quién es verdaderamente Jesús. Esas facultades nuestras necesitan la ayuda que viene de lo alto, el conocimiento supremo que viene de arriba, para que entonces podamos ser alumbrados y verdaderamente así poder conocer quién es Jesús. Aquí tenemos entonces la declaración solemne que en este momento solemne Jesús está haciendo aquí sobre su persona. Yo soy, y yo soy el que el Salmo 110:1 habla y también el capítulo 7 de Daniel habla. El que es puesto a la diestra, a la mano derecha de Dios. Pero aquí podríamos pensar de que Jesús es uno más en la lista a lo largo de la historia de personajes que se han tirado un farol. Es decir, de gente que ha pretendido ser alguien, decir cosas magníficas, pero que luego en realidad no tenían nada que ver con la realidad. Pero sin embargo, este mismo Jesús que está declarando esta verdad acerca de su persona es el que en el último capítulo de este Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 19, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, no es meramente una pretensión fantasiosa, sino que es una realización, es una realidad de que lo que está declarando Jesús en ese momento se corresponde precisamente con los hechos. Y después de ser recibido arriba en la ascensión, en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Jesús tiene este honor por doble motivo. En primer lugar, lo tiene por derecho propio. Por derecho propio, por ser quien es. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Por lo tanto, por derecho propio y personal, Él le corresponde el estar en ese lugar de honor. Pero la segunda razón por la que le corresponde estar ahí también es por méritos personales. No solamente dignidad personal, sino méritos personales. Porque la obra que Él realizó viniendo a esta tierra, viniendo a este mundo, Él la ejecutó perfectamente, en obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios, de tal manera que se ha ganado el derecho a estar en ese lugar. Ya lo tenía por dignidad personal, por grandeza personal, pero además lo ha demostrado, lo ha corroborado a través de su vida perfecta de obediencia a la voluntad de Dios. Y no fue una vida fácil la suya, aquí, abajo. Todo lo contrario. Lejos de comodidades y lejos de facilidades que él tuviera aquí, todo se le puso difícil. Todo se lo pusieron difícil para intentar por todos los medios que fracasara en ese intento de hacer la voluntad de Dios. Hasta tal punto era difícil que en un momento determinado él llegó a orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. A causa de que esa copa estaba repleta de sufrimiento, dolor, padecimiento y la muerte más ignominiosa que podamos pensar. Pero a causa de ese sometimiento y esa obediencia perfecta a la voluntad del Padre, Él ha ganado, por méritos propios también, el derecho a estar en ese lugar de privilegio y honor. Pero hay algo más todavía que nos enseña esta gran verdad de que Jesús está a la diestra del Padre. Porque esta realidad no solamente le compete a Él o tiene que ver con Él, sino que tiene que ver también con nosotros. Con nosotros. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 1 y versículo 20. La cual, la operación del poder de su fuerza se refiere, de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que esa potencia desplegada de Dios sirvió para levantar a Cristo de los muertos, que ascendiera al cielo y también para sentarlo a la diestra de Dios. Pero hay algo más que se añade aquí. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza. Aquel que está sentado a la diestra de Dios, lo dio por cabeza a la iglesia, es decir, al conjunto de redimidos, a todos aquellos que Él, con esa obediencia perfecta a la voluntad del Padre, yendo a la muerte y derramando su sangre expiatoria por nuestros pecados, Él ha comprado para Dios, Él ha ganado para sí, sacándonos de todas esas potestades de oscuridad, de pecado, que nos tenían cautivos. Y nos lo ha dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esto nos está enseñando de que entre aquel que está sentado a la diestra de Dios y aquellos que Él ha redimido, hay una unidad, pero no una unidad cualquiera, no una unidad artificial, ni temporal o pasajera, sino una unidad orgánica y real, de la misma clase que hay entre la cabeza y el cuerpo. La clase de unión que hay entre la cabeza y el resto de los miembros en el cuerpo humano no es algo artificial, no es algo de quitar y poner, sino que es algo que forma parte real de esa unidad. Y esta es la ilustración que el apóstol Pablo nos está poniendo en esta carta para enseñarnos la clase de unión que la iglesia tiene con quien está a la diestra de Dios. ¡Qué privilegio y qué honor más grande! Hay muchas personas que tienen como privilegio y como timbre de honor el pertenecer a tal o cual organización o asociación. Puede ser una organización social, o política, o filantrópica, o del tipo que sea. Y se sienten orgullosos de poder pertenecer, de poder ser miembros de esa organización. Pero eso está a una distancia infinita del honor y de la gloria que tiene la Iglesia y los que forman parte de ella, ya que no estamos asociados a tal o cual cosa humana o terrenal, sino que estamos asociados en virtud de esta unión real con aquel que es nuestra cabeza, a quien está a la diestra de Dios. Así que ese hecho glorioso, ese hecho magnífico, no solamente es algo que le compete a Él y que empieza y acaba en Él, sino que es algo que tiene repercusiones y deriva también en nosotros. De manera que de una forma derivada nosotros estamos siendo partícipes y vamos a ser partícipes de todo ese honor y gloria que a Él le corresponde por dignidad propia y por méritos propios. Lo va a compartir con nosotros, lo comparte con nosotros, no por méritos nuestros, ni por dignidad nuestra, sino por su gracia que ha querido de esa manera hacernos partícipes de todo eso. En realidad, no solamente la Iglesia debe de estar reconociendo y celebrando este privilegio de estar unido al que está sentado a la diestra de Dios. En realidad, esto debería de estar reconociéndolo toda la humanidad, todo el género humano, toda la familia humana, porque el que está allí sentado a la diestra de Dios es un hombre. Un hombre. Un representante nuestro. No es un ángel. ¿Cuál podríamos decir? Bueno, pertenece a otro orden de criaturas, muy lejanos a nosotros. Pero no. La persona que está allí sentada a la diestra de Dios es un hombre. Fue un hombre el que lo arruinó todo. Fue un hombre el que lo echó a perder todo. Y aquí es un hombre el que ha sido levantado y exaltado al lugar de prominencia. ¡Qué honor para el género humano que Dios haya querido que un hombre esté ahí a su mano derecha! Pero hay algo más todavía en esta gran verdad que nos compete a nosotros, de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hasta ahora los pasajes que hemos visto hablan de que ese sentarse a la diestra de Dios tiene que ver con poder, tiene que ver con dominio, o sea, en su carácter de rey, de gobernante. Pero aquí el autor de la carta a los Hebreos contempla a Cristo en otra faceta que hasta ahora no habíamos visto, y es la faceta de su ministerio como sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, y quiero recordar aquí que los sumos sacerdotes eran ungidos, y por lo tanto la palabra Cristo, que significa ungido, también tiene esta faceta de que él es el sumo sacerdote ungido, se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Ahora, el sumo sacerdote era el que oficiaba todos los actos que tenían que ver con la expiación del pecado. Y lo que en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra, una figura de la realidad, porque todas aquellas ceremonias oficiadas por el sumo sacerdote no limpiaban realmente los pecados de la conciencia, eran solamente un anuncio o un anticipo de lo que había de venir. Cristo, el verdadero sumo sacerdote, ha efectuado a nuestro favor esa obra de limpieza, de purificación de nuestros pecados. Y la ha hecho efectiva hasta el punto de que Dios la ha aceptado. Y la señal de que Dios la ha aceptado es que le ha sentado a su mano derecha, lo cual es la prueba contundente de que esa obra de Cristo en nuestro favor tiene el sello de aprobación de Dios. Y además, el hecho de que se diga se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el hecho de sentarse significa que esa obra está terminada, completa. Porque cuando alguien se sienta, es la posición de descanso que indica de que ha terminado de hacer lo que estaba haciendo. Cuando uno está haciendo algo, no está sentado. Uno está de pie y uno está moviéndose y uno está haciendo todo ese tipo de cosas, movimiento. Está en acción. Pero Cristo, después de haber estado en acción, efectuando toda esa obra, ese ministerio sacerdotal en nuestro favor, se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual significa que esa obra es completa y perfecta y es agradable a Dios. Además, el hecho de que este sumo sacerdote esté a la diestra de Dios significa que está en la máxima proximidad a Dios, en la máxima cercanía a Dios. No es un sumo sacerdote que contempla, que atisba de lejos a Dios, y más o menos como nosotros atisbamos a Dios en la lejanía, en el horizonte, sino que es alguien que está en la máxima proximidad ante Él. ¡Qué magnífico! ¡Qué bendición! Es saber que tenemos por cabeza a Él y que también Él es nuestro sumo sacerdote. Así que yo diría, y ya resumiendo y terminando todo esto que hemos visto en esta mañana, que este hecho de estar a la diestra de Dios tiene cuatro vertientes. Una, para Dios significa que Dios comparte su dominio con alguien, no con cualquiera, sino con el más digno, pero lo comparte. Para Jesús significa su glorificación. Y significa también que ese estado, ese lugar que ocupa, es totalmente legítimo, porque es Dios mismo el que se lo ha otorgado. Para nosotros significa el mayor honor y la mayor seguridad saber que Él es nuestra cabeza y nuestro sumo sacerdote. Y para el enemigo suyo, el que por todas las maneras combate, ha combatido y todavía seguirá combatiendo esa voluntad de Dios de sentarlo a su diestra y de negarlo por todos los medios, para el enemigo significa la derrota total y absoluta de toda esa negación. A la diestra de Dios. Lo podríamos esto resumir en una palabra. La palabra teocracia. Teocracia es el gobierno de Dios. Democracia es el gobierno del pueblo que elige a sus representantes. Pero aquí, este que está sentado a la diestra de Dios no ha sido elegido por votación, ni ha sido elegido por hombres. Ha sido designado por Dios para que con Dios gobierne conjuntamente. Eso es teocracia. El gobierno de Dios en este mundo en favor nuestro, de los suyos, derrotando a sus enemigos. A lo largo de la historia ha habido muchas falsas teocracias y las sigue habiendo. Aquellos que intentan traer por todos los medios, por la fuerza, e imponer sus ideas sobre los demás, pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Hay quien mata. Hay quien comete los actos más bárbaros que se puedan imaginar, pensando que de esa manera se está haciendo la voluntad de Dios y el gobierno de Dios. Y quiero decir que eso no solamente son culpables quienes estamos pensando ahora mismo. Porque a lo largo de la historia, dentro del cristianismo, ha habido gente también que ha hecho cosas parecidas. Querer apresurar, querer imponer y traer el reino de Dios a este mundo, a esta tierra, y se han cometido las barbaridades más grandes que se puedan imaginar. Pero todo eso son falsas teocracias. Pero hay una verdadera teocracia. Hay un verdadero gobierno de Dios. Y es este que la Biblia aquí nos está enseñando. Y es por este reino, por este gobierno de Dios, que el mismo Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias que podemos levantar nuestra mirada hacia arriba, hacia lo alto, de donde viene nuestra salvación. Gracias que en medio, Señor, de todas las circunstancias de este mundo, de todos los vaivenes, de todo lo que aquí está ocurriendo y todavía tiene que pasar, Señor, podemos levantar nuestra mirada hacia arriba, hacia ti, y también como Esteban vio al Hijo del Hombre sentado allí a la diestra del poder de Dios. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para que no perdamos de vista lo más importante de todo, que eres tú, para que tantas cosas que quieren, Señor, desviarnos y que partemos nuestra mirada y que nos ocupemos de cuestiones que tienen que ver con protocolos meramente simbólicos o pasajeros, Señor, pongamos la vista en aquel que está sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.